como siempre, solemos recalcar de que el nivel de datos de Osakidetza son muy cuantiosos. Hablamos de millones de consultas, de miles de intervenciones, de actuaciones sanitarias. Y bueno, pues que los datos hay que tomarlos también con cierta prudencia y un análisis en ese sentido responsable, ¿no? Porque al final el dato que damos es el dato de un día, pero por detrás sabemos que hay una cantidad importante de actividad, de acciones, de actuaciones de nuestros profesionales. Y bueno, y que sabemos que en esa cantidad siempre, pues bueno, hay cuestiones que no nos salen siempre como queremos, ¿eh? Pero bueno, hablamos de lo general, de los términos generales, y en esa línea es lo que vamos a presentar. Lehenengo sei hilabetetan, Osakidetzan ze aktibitatea egondan, eta zerbitzuak joateko dauden itxaron zerrendak edo denborak. Orduan, besterik gabe, pues hasiko naiz, Antonio Arraiza, nere ondoan dagoen osasun asistentziako zuzendariak, emango ditu datuk, lehenengo sei hilabeteko datuak. Antonio?
Buenos días. Pasaré a reflejar, como dice Dirección General, pues tenemos muchos datos. Son datos puntuales a 30 de junio y su extrapolación el primer semestre de este año con el pasado, pero indican, por supuesto, la serie, indican cómo estamos en este momento y cuál es nuestra actividad principal. Eso sí, resumiendo los datos por la gran cantidad de información que podemos generar. En cuanto a lo que es la asistencia primaria, el número de consultas ha seguido aumentando. El total de consultas aumenta en un 3,7%. Son ya más de 6.145.000 consultas. De aquí, casi 1 millón corresponden a pediatría, que aumenta 5%, y el resto a medicina en general. La enfermería, en consultas de enfermería, que fundamentalmente van atendiendo a crónicos, aumenta también un 3,4%, suponen ya más de 1.900.000 consultas. De aquí reflejar también lo que hace ya unos años comenzamos, que ahora es una realidad y además muy bien aceptada por todos nuestros pacientes, y son las consultas telefónicas o aquellos canales que llamamos no presenciales. En atención primaria es donde más tiempo lleva ya unos años, y han sido 1.300.000 consultas telefónicas durante estos 6 primeros meses del año, y suponen ya el 21% del total de consultas. En cuanto a tiempo de consulta, se mantiene en el tiempo medio en atención primaria de alrededor de 10 minutos, tanto en medicina de familia como en pediatría. En la atención especializada, reflejar el total de consultas ha sido de más de 2.300.000, supone un aumento de casi un 5%, de un 4,8%, y de aquí reflejar quizá también ha sido más en los 2-3 últimos años que se ha comenzado, pero está cogiendo también mucha fuerza las consultas no presenciales entre atención primaria y médico especialista. Estas están durante el primer semestre en 43.235, con una subida de un 40,7%. Estas consultas tienen la peculiaridad, como digo, de que es el médico de familia el que interconsulta con el especialista, y lo que hace es que el paciente no se tenga que mover, no se tenga que desplazar a ver al especialista, y a la vez el médico de familia hace de consultor una vez hecha la consulta con el especialista para lo que es el paciente. También las consultas telefónicas en atención especializada han supuesto 114.365, y esto se usa fundamentalmente para aquellos pacientes crónicos. Haciendo un sumatorio de todas las consultas no presenciales, de todas las consultas telefónicas, suponen ya en este semestre 1.416.000, lo que supone un aumento de 11,2%. En primaria es 1.300.000, de los cuales medicina de familia es 1.149.000 y pediatría 152.000. En atención especializada, como hemos comentado hasta ahora, eran 114.000 y supone una subida de un 29% también con respecto al mismo semestre del año pasado. por reflejar estas consultas telefónicas, las de atención primaria suponen un 21% del total, que es una cifra ya completamente respetable, que supone una aceptación muy importante, muy natural por todos nuestros pacientes de estas consultas, y más de una de cada cinco consultas, como digo, ya usan este canal, que se usa fundamentalmente para controles o para valoraciones por parte de médico y paciente. Otro de los temas que queremos reflejar es la población atendida por tramos de edad. Aquí queremos reflejar, todos conocemos el envejecimiento de la población. Afortunadamente, tenemos una población cada vez más sana y los años de vida son mayores. Esto supone un enfrentamiento, un gran objetivo para todos nosotros, el objetivo de poder ser capaces de atender y hacer sostenible la atención teniendo en cuenta este aumento y envejecimiento de la población. Normalmente, como saben, lo hacemos con dos estrategias, la estrategia de la atención a la cronicidad y a pluripatológicos, y la estrategia que lleva incluida la responsabilidad y el aumento de empoderamiento de los pacientes, y también la integración de primaria especializada y sociosanitaria y atención comunitaria para poder, como digo, afrontar esto. Son algunos datos que creemos muy significativos de la población atendida por tramos de edad. En 10 años hay un aumento de 4,5 años en la edad media de los ingresos en nuestros hospitales, pasando de 55,3 hace en el año 2005 de edad media a casi 60 años, a 59,8 años la edad media de ingresos en nuestros hospitales. La actividad quirúrgica dentro de los hospitales ha aumentado de manera relativa con la actividad médica, vamos a decir, no quirúrgica. Los ingresos de quirúrgicos suponen el 47% de todos los ingresos en el año 2015 y eran el 41% en el 2005, es decir, cada vez operamos más de manera no urgente, de manera programada, y estos son los que están creciendo fundamentalmente en contra de los médicos. Los médicos no están aumentando porque, como digo, todas las estrategias de alternativas a la hospitalización, todas las estrategias de tratamiento de pluripatológicos y crónicos están haciendo que el paciente está mejor atendido, más cerca de su casa o en su propia casa que en los hospitales. Pero este envejecimiento también se ve en las cifras de ingresos de mayores de 80 años. En la columna de la derecha podemos ver los ingresos de mayores de 80 años. Esto supone, en el año 2015, ha habido 52.252. Suponen ya un 21% de nuestros ingresos hospitalarios son de mayores de 80 años. Si vemos la misma columna de la derecha, la columna azul, veremos que en el año 2015 suponían 26.547. Es decir, en 10 años se ha duplicado o hemos duplicado el número de pacientes que ingresan mayores de 80 años en otros hospitales. Esto, pues como digo, hace que la estrategia que estamos haciendo y debemos continuar con ella, gracias a nuestros profesionales, fundamentalmente profesionales de atención primaria, que son, como digo, los que están haciendo que, en base a su proactividad y en base a las estrategias planteadas, pues hagan que todas estas actividades se puedan realizar. En cuanto, pasando a otro tema de indicadores de la actividad hospitalaria especializada, hemos visto hasta ahora los de primaria. El número de ingresos en este semestre ha sido similar al del año pasado, 138.000 ingresos. El número de intervenciones quirúrgicas programadas está alrededor de un 10% superior, hasta llegar a los 68.341 intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor programadas, y el número de urgencias también ha subido un 3,1%. Centrándonos ya en lo que es en cirugía mayor, las intervenciones programadas han sido de un 10,6%. Las intervenciones programadas extraordinarias han bajado cerca de un 4%, están en 3.309. hace un total de 68.341 que, como hemos visto anteriormente, están cerca del 10% de aumento, y de aquí reflejar fundamentalmente el aumento relativo mayor todavía de lo que es la cirugía mayor ambulatoria, que es aquella cirugía que no ingresa al paciente, que el mismo día de la intervención se va a su casa, y estamos ya en un 61% de todas las intervenciones corresponden a este epígrafe de cirugía mayor ambulatoria. Lo comentado antes por el envejecimiento de la población, lo comentado antes por ese dato de que se ha duplicado el número de ingresos mayores a 80 años en estos 10 años, y el número de ingresos totales que se mantiene en cero tiene que ver mucho con la actividad del hospital virtual, lo que llamamos alternativas a la hospitalización. Estas son las que también, dentro de la estrategia elegida, estamos trabajando, gracias a nuestros profesionales, cada vez con más ahínco. Tenemos en lo que es la hospitalización a domicilio, hemos hecho 6.382 pacientes. Esto ha sido un aumento de casi un 8% en este primer semestre. La cirugía mayor ambulatoria ya hemos visto que correspondía al 61% del total, con 41.000 pacientes, y los procedimientos día quirúrgicos con 0,1. Reflejar, en cuanto a hospitalización a domicilio, que tenemos estos 6.382 ingresos, suponen, con una estancia media de alrededor de 13 días, suponen que se están atendiendo por parte de los equipos de hospitalización a domicilio a más de 460 pacientes al día. Es una realidad que, además, la hospitalización a domicilio es una modalidad de atención también que es muy integrada, porque aparte de los propios equipos de atención a domicilio, tienen que estar muy coordinados con lo que es la hospitalización. Muchas veces primero hospitalizamos y luego van a hospitalizar a domicilio. También el Consejo Sanitario, que es las enfermeras y enfermeros que están a distancia, están al teléfono para poder también interaccionar cuando haga falta con estos pacientes. También con la atención primaria, porque aparte de llevar el equipo de hospitalización a domicilio, enganchan luego con la atención primaria cuando dejan ya de ser más agudos, y también con emergencias para cualquier cosa que pueda pasar. Es decir, que entendemos que es una modalidad de intervención muy, muy integrada y pues muy valiosa. Hemos reflejado también la tipología de pacientes que hacemos en esta modalidad de hospitalización a domicilio, y aparte de la patología aguda y la patología de pacientes quirúrgicos, que es la, vamos a decir, la más habitual, entendiendo de que primero pasa por hospitalización tradicional y luego va a hospitalización a domicilio en estos pacientes agudos y quirúrgicos, pero también reflejar que ya un 26% de nuestra hospitalización a domicilio corresponde a patología crónica, y que un 21% también de estos pacientes corresponden a cuidados paliativos. Y en cuanto a programas de Osakidecha, los programas preventivos, los programas poblacionales, los programas de screening, también reflejarles en este primer semestre el balance de ellos. En cuanto a cribado prenatal, 6.554, atendemos a toda la población, al 100% de la población. El cribado de cáncer de colon, 90.046 personas han sido llamados a hacerse la prueba. Han participado a un 70,2%, que es una participación de las más altas a nivel europeo, y se han descubierto 137 carcinomas. Se han tratado 137 carcinomas. Reflejar que estos carcinomas, aparte del número, que también es importante, lo principal es la cualidad. La ventaja de este programa de cribado en el cáncer de colon, y luego veremos el mismo en el cáncer de mama, es que los cánceres descubiertos son cánceres en unas situaciones más precoces, lo que hace que se puedan curar más fácilmente, y tenemos ya en estos tipos de carcinomas detectados por el programa de cribado que un índice de curación en torno al 90%. Y el cribado de mama también, 73.805 personas llamadas, y una participación de un 76,1% y un 335 cánceres detectados asimismo. En cuanto al programa de trasplantes, también reflejar, siguen con unas en lo top, como estamos, tanto en donantes, con un 42,4 por millón de habitantes. Han disminuido las negativas familiares, El programa de trasplante renal y el programa de trasplante hepático van en cifras similares al primer semestre del año pasado y ha mejorado, ha aumentado mucho el programa de trasplante de médula ósea, que se ha asentado ya perfectamente y han pasado de 20 a 33 trasplantes hechos durante el primer semestre en esta modalidad. En cuanto a listas de espera hospitalarias, la idea fundamental a reflejar es que mantenemos en este primer semestre del año 2016 las cifras, que es nuestro objetivo, es mantenernos en… puede haber pequeños, porque como es una medición puntual al 30 del 6 de este año comparado con el 30 del 6 del año pasado, puede haber fluctuaciones puntuales, como es lo lógico y lo normal, pero el objetivo se mantiene. Mantenemos el número de pacientes en general, mantenemos el número de días también, y estos están por debajo de tanto del decreto 65-2006, que les recuerdo que dice en resumen que las demoras han de ser, las esperas han de ser menores de 30 días en pacientes oncológicos, menores de 90 días en pacientes de cirugía cardíaca y menores de 180 días, es decir, 6 meses en el resto de patologías. Hablamos siempre de patologías no urgentes, por supuesto. Y también el plan de mejora que nosotros mismos en Osakidecha nos pusimos en el año 2011 y que dice que las demoras medias de cirugía tienen que ser por debajo de 55 días y las demoras medias de consultas externas y pruebas funcionales deben ser por debajo de 30 días. Ese es lo fundamental. A partir de ahí, pues cada organización sanitaria, incluso cada especialidad, pues puede fluctuar más o menos, pero están dentro de estos parámetros. En la principal, vamos a decir, que es las listas de espera quirúrgicas, por su peso y por su trascendencia, el número de pacientes es similar al del primer semestre del año pasado. Al 30 de junio había 18.621 pacientes y la demora media en cuanto a días ha bajado algo, está por debajo de 50 días y lo importante para nosotros está por debajo de 55 días, que es el plan de mejora. Está en 49,3 días exactamente. Y además todos los centros de todas las OSIs, todas las organizaciones sanitarias, tienen la demora media por debajo de los 55 días. En cuanto a, visto desde el punto de vista de servicios, de patologías, servicios quirúrgicos, lógicamente los totales son los mismos, 18.000 y 49,3. Aquí se puede ver que la trauma baja algo en número de pacientes y baja algo también 2 días en demora media. Esta, la traumatología, tradicionalmente es la mayor en número y también la que más cuesta y nos cuesta bajar. A la contra sube algo urología y baja también bastante días en cirugía general y en tocoginecología. Y de reflejarles también que este año hemos introducido por primera vez los datos de la OSI Tolosaldea, tanto en cirugía como en consultas externas. Son datos que esta OSI tiene su hospital de referencia, es un hospital concertado, es la Clínica de la Asunción, y hemos querido también introducir, aunque no contabilizan con el resto porque no son centros de Osakidecha, pero sí es el centro concertado que atiende a los pacientes de Tolosaldea, y hemos querido también introducir los datos de este centro que da servicio concertado a esta organización sanitaria. En consultas externas, el número también es similar al del 30 de junio de este año, conforme al mismo día del semestre del año pasado. Son 85.760 pacientes con 85.469 durante el año pasado. La demora media ha subido algo, de 22,3 a 24 días. Está aún así también por debajo de 30. Y reflejar también que en todas las organizaciones sanitarias la demora media está por debajo de 30 días. Las mayores bajadas en número han sido Donostialdea o Bilbao Basurto ha tenido alguna subida, otra bajada a Cruces. Pero, en fin, son cifras, como digo, similares. Y en cuanto a lo que es pruebas funcionales, también son aquí ha aumentado de 15.000 a 17.000, han aumentado 2.000 y 3 días. Esto es fundamentalmente ha sido por las ecografías, el tema puntual del 30 de junio de este año comparado al del año pasado. El aumento fundamental se debe, como digo, al aumento de ecografías, pero también son cifras y demoras que están dentro de las de lo establecido por plan de mejora. Quería terminar este relato con algunos pequeños inputs en lo que es OSAREAN. OSAREAN es la parte no presencial, la parte de atención no presencial en Osakidetza, que, como he reflejado antes en el tema telefónico, creemos que está asentado, son programas ya muy asentados dentro de la población y que cada vez son mejores recibidos por la comodidad y la calidad de los servicios que se da. De aquí reflejar el Consejo Sanitario, que son más de 20 enfermeros y enfermeras que están, dan servicio 24 horas al día y complementan muchas de las atenciones que se dan en presencia. Podríamos decir aquí atienden a crónicos, atienden a paliativos, atienden a lo que es el propio Consejo Sanitario, que es que cualquier persona puede llamar al 902 20 30 20 y expresar, decir lo que le pasa y recibieran un consejo por parte de estos enfermeras y enfermeros. Llevan también la telemonitorización, exactamente más de 400 o 443 pacientes de media tenemos telemonitorizados y son las que llevan o los que llevan el control de esta telemonitorización. Además, ejercen de la coordinación sociosanitaria, ya que están enganchados y coordinados con la teleasistencia, el programa de Betión, el programa de teleasistencia, así como con emergencia para cualquier tema que puedan tener. En cuanto a los números que hemos visto, son 83.000 llamadas recibidas, conforme a las 86.000 del primer semestre del año pasado. Hay una bajada de 3,1 el número de pacientes. Parece que hemos llegado ya al límite de, como digo, son llamadas de motu propio de los ciudadanos que hacen a este servicio. Quizá muy interesante o más interesante es la cifra segunda, la de 27.449, que corresponde con un aumento de 8,5% en este semestre, a aquellas llamadas que el Consejo Sanitario hace. Esas son las que, en función de programas que están establecidos, lo que hemos hablado antes en la hospitalización a domicilio, pero otros como crónicos, paliativos o telemonitorización, son, como digo, llamadas que hacen de seguimiento los propios profesionales del Consejo Sanitario y eso ha aumentado un 8,5%. Esas son las que queremos que sigan aumentando porque significará que los programas van hacia adelante. Otro de los temas de la no presencial que queremos reflejar es la cita web en Osakidetza. También está subiendo, ha subido un 14,6%, casi un millón de citas durante ese semestre, que suponen un poco más del 15% de todo lo que es la atención primaria. Se hacen ya por vía de web, vía web, vamos a decir, tradicional, por el ordenador, el portátil, o vía app, que la app que dispone Osakidetza, que cada día es más popular, que da servicios también a Consejo Sanitario, da servicio a la carpeta de salud y lleva también a los ASUN Escola y lleva también esta cita previa que, como digo, casi un millón de personas la han utilizado. Y finalizaré con la carpeta de salud, que es también uno de los programas dentro de OSAREAN que más está creciendo y más está bien recibido. Lo vemos además que crece porque se ha duplicado el número de accesos en este primer semestre a casi 100.000, con un 86% de aumento, pero es que además vemos que las personas que llevan y que acceden a su carpeta de salud son personas que usan habitualmente el servicio. O sea, cuesta que entren a estas nuevas tecnologías, pero una vez que están dentro, este es muy usado por los ciudadanos. La carpeta de salud se puede consultar y recuperar la información sanitaria con todos sus informes clínicos y el historial clínico del paciente. Puede también enriquecerla en base al autoseguimiento y la gestión de las enfermedades crónicas y en base también a la subida de documentos de otros servicios que no sean Osakidetza y que puede subir el paciente. Y también, además, se puede interactuar en base a mandar los médicos mensajes a los pacientes a carpeta de salud. Los pacientes también pueden mandar a los médicos mensajes a sus médicos de carpeta de salud y también el paciente puede escribir dentro de su carpeta de salud todo lo que entiende que le pasa, su estado, sus vivencias, el cómo se encuentra y reflejarlo a la vez junto con el resto de evolutivos del resto de profesionales en su propia historia clínica. Reflejar que en cuanto a consultas, el año pasado comenzamos a hacer esta trazabilidad que desde la carpeta de salud se podía hacer en sus listas de espera quirúrgicas, pacientes que estén en listas de espera quirúrgica. Comenzamos con había 24 procesos que correspondían más o menos al 50% de procedimientos quirúrgicos en la demora. Se ha aumentado hasta 37 procesos, se ha aumentado 13 procesos, en 13 procesos más. De las nueve especialidades son procesos como la colecistectomía, procesos frecuentes, eso es lo que vamos tratando de poner ya, estamos en el 60 y seguiremos durante este año y el que viene hasta llegar al 100%. En este aspecto hemos metido colecistectomías, cirugía del tiroides, aparato lacrimal, hemorroides, cirugía testicular, cirugía de laringe, de oído, de nariz, de vesícula biliar, artrodesis, artrosplastia, reparación e incontinencia urinaria. Como digo, hemos llegado al 60% de procedimientos quirúrgicos que pueden ser consultados por la carpeta de salud. Y también estamos pilotando para poner en marcha hasta ahora la carpeta de salud es usada o puede ser usada por todos los mayores de 16 años en base bien al DNI electrónico, bien a diferentes tarjetas inteligentes que pueden tener la tarjeta de ciudadano o SOONA, pero fundamentalmente más del 90% del acceso a la carpeta de salud se hace por lo que llamamos el juego de barcos. Hay que tener un teléfono móvil, hay que tener una dirección de mail y con eso se va a los centros de salud o a los hospitales y ahí ya nos dan de alta en la carpeta de salud. Hasta ahora, como digo, está enfocado a mayores de 16 años, pero queremos también que este acceso a carpeta de salud pueda ser realizado por otros colectivos, fundamentalmente por los menores de 16 años, en función de los padres, los progenitores o los tutores, para que puedan hacerlo. Sabemos que es un servicio muy demandado para que toda la información, desde lo que es las vacunaciones a toda la historia clínica de los niños, está reflejado en la carpeta de salud. También otro colectivo más pequeño, pero que también está demandado, son los representantes de los incapacitados legalmente. Y también estamos poniendo en marcha ya que cualquier usuario de la carpeta de salud pueda a su vez autorizar a otros usuarios, o perdón, a otras personas, el que puedan entrar en su carpeta de salud. Esto es una demanda que la tenemos fundamentalmente de aquellas personas mayores que tienen carpeta de salud y que sus hijos quieren entrar a esta carpeta de salud para también tener información de sus próximas citas o tener información de los últimos informes y que, como digo, ya es una realidad que ahora estamos pilotando y que en el mes de septiembre estará a disposición de todas las personas. Y, en principio, pues nada más.
Bueno, labur bilduz, eman dugu 2006an...
2006an izan ditugun datuak, aktibidadeari buruz, eta hainbeste datuk eman da gero, nik uste dut hemen ez dugu ahaztu behar, eskerrak eman behar ditugu gure profesionalei. Hor dugu gure irudia, azken hilabetetan erabiltzen du ari geran irudia. Eta nik uste dut guzti hau, aktibidade guzti hau, eginda gure profesionaleen lanengatik, konpromisoengatik eta horregatik nik uste dut gaur dagokigula eskerrak ematea. Después de toda esta relación de actividad, además de manera muy resumida, porque es muy amplia la cantidad de servicios que Osakidetza presta, tenemos que agradecer que todo esto ha sido posible por el gran trabajo de nuestros profesionales, por el nivel de responsabilidad y de esfuerzo por el que están respondiendo y que están trabajando. Yo creo que eso lo tenemos que hacer explícito en el día de hoy. Antes de pasar a preguntas, quisiéramos aclarar también un tema que tenemos en Vitoria, que estos días se está dando en el ambulatorio de Olaguibel. Eta horretarako, uhartxo hau esango dugu. Esan behar dugu, Olaguibeleko ambulatorion, kokatutako Arabako ESIaren erradiologia zerbitzuaren berrantolaketa Ez dela, esan genuen moduan egingo. Dakizuen bezala, Arabako esiaren radiologiako zerbitzuko arreta, Olagibeleko ambulatorion jartzeko eta berrantolatzeko eta eraberean espazio hori, aurre eta gazteen osasun mentaleko zerbitzurako zentro handiago eta egokiago bat jartzeko aukera baloratuta geneukan. Hala ere, profesionalen eta erabiltzen artean plangintza horrek zalantzak eragin dituenez, eta informazioa nahasiak agertu direnez, esan dizuen bezala prozesu hau aldatzea erabaki dugu. Olagibelen dagoen Arabako esiaren erradiologiako zerbitzuako ambulatorion bertan kokatutako traumatologiako kontsultei zerbitzua ematen die alde batetik, eta bestaldetik, Gasteizko osasun zentro guztietatik, lehen asistentziako zentroetatik egindako zerbitzu eskaerei ere. Jarduera hori, hain zuzen ere, osasun zentroen eskaeretako egiten dena, aldatu behar ez dena izango da. Horregatik, berriro ere, hausnarketa epealdi bat irekitzen dugu, adostasun maila handiago eredu bat lortzeko eta lehen mailako arretako erradiologia probetako eskabidei erantzun hobea ematen zaiela bermatzeko. Eseren zuzendaritzak eta osakietzak berriro aztertuko ditugu, aipatutako proiektuarekin lotutako aspektu guztiak, dimensionamendu berria kontutan izanik, herritarrei eskainiko zaien arreta hobetuko dela bermatzeko. Eremu horietan, aur eta gazten osasun integratzearekin batera. Dena dela, berriro ere azpimarratu behar da, inoiz ez dela zerbitzu bat bera ere istea edo lanpostuaren bat kentzea aztertu. Ildo honetan, egindako edozein salaketa eta aldaketa horren ondorioz lanpostuak galduko zirela edo itxarote zerrendak kaltetuko zirela aipatzen zuen edozein informazio guztiz, faltsua eta interesatua da. En relación al ambulatorio de Olagibel, hay que decir que a día de hoy no se va a realizar la reorganización de la prestación del servicio de radiología tal como se había expuesto inicialmente. Se había valorado reubicar y reorganizar el servicio de radiología del ambulatorio de Olagibel y destinar ese espacio también para acondicionar un centro más amplio y apropiado para el servicio de salud infanto-juvenil de la red de salud mental de Álava. Esta planificación ha generado cierta incertidumbre entre los y las profesionales, entre los y usuarios, entre los usuarios y también ha acarreado una serie de informaciones confusas, por lo que les decía, este proceso lo vamos a modificar. El servicio de radiología de Olagibel da servicio, por un lado, a las consultas de traumatologías, que están situadas en el mismo ambulatorio, así como a las peticiones que vienen desde los distintos centros de salud de atención primaria. Es esta última actividad, la que se hace para los servicios de atención primaria, la que no se va a modificar, abriéndose nuevamente un periodo de reflexión que permita ir a un modelo con mayor nivel de consenso y que garantice la mejor respuesta en estas pruebas radiológicas destinadas a la atención primaria. Por tanto, desde la OSI, desde la Dirección General de Osakidetza, se volverán a analizar todos los aspectos relacionados con dicho proyecto, bajo el nuevo dimensionamiento para garantizar una mejora de la atención a la ciudadanía, incluida la integración de esa salud infanto-juvenil en esos espacios. Y en todo caso, también queremos remarcar que en ningún caso se había valorado el cierre de ningún servicio ni la destrucción de ningún puesto de trabajo, que era una reorganización, un cambio de los servicios, y cualquier acusación en esta línea, acompañada de una eventual amenaza de pérdida de empleos o de incidencia negativa sobre las listas de espera, es totalmente falsa e interesada. Ordun aurrera jarraitzen dugu eta hasieran emandako lehenengo sei hilabeteko aktibitateari buruz edo aurkeztutako datoi buruz zuen galderak egin nahi baldin badituzue, pues hemen gaude erantzuteko pres. Pasamos a la parte de preguntas si desean hacer sobre lo expuesto sobre la actividad y las listas de espera o las demoras en estos seis meses, pues estamos a vuestra disposición.
Sí, por coger este último tema, ha dado a entender que se va a dejar tan conectada, o es que entender que lo de trauma sí que se cambia.
Sí, sí, lo que se hace para traumatología Como decía, el servicio de Olaguíbel presta dos servicios en su radiología. Por un lado, para las consultas de traumatología, que están allí mismo. Ese servicio de traumatología, esas consultas, se van a llevar al edificio de consultas, como se han llevado todas las consultas especializadas del área. Entonces, van a ir allí. Por lo tanto, los servicios para esa traumatología se van a cambiar y se van a hacer en el propio edificio de consultas. Sin embargo, la parte que se hace para la atención primaria es la que hemos dicho que vamos a revisar otra vez y a garantizar que realmente pues, se responde de manera correcta y con un buen funcionamiento a la parte de atención primaria.
Respecto a este nuevo servicio, estos accesos a la tarjeta de salud que nos indica, ha dicho que se pondrá en marcha, en septiembre.
Sí.
Si nos puede ahondar un poquito, yo no sé si ya abarcaría toda la población que atiende Osakidetza o va a ir un poco
por tramos. No, ahora abarca toda la población. La carpeta de salud, como digo, actualmente, desde hace ya unos años, puede acceder cualquier persona mayor de 16 años para acceder a su historial clínico, a sus datos de salud, sus informes o incluso a comunicarse con el médico o el médico con él. Lo que estamos ahora pilotando durante este mes de julio es ampliar, pero para toda la comunidad, fundamentalmente a dos colectivos. Uno sería el colectivo menor de 16 años, infantil, los niños, y ese colectivo lo queremos hacer que vayan a la carpeta de salud, lógicamente, con que sus padres, sus progenitores o sus tutores sean los que lo hagan. Entonces, eso pues será como el resto, los progenitores, los padres irán al centro de salud y con los documentos donde se demuestre, lógicamente, que son los padres o los progenitores o tutores de ese niño, pues tendrán acceso a la carpeta de salud del menor. Y en el caso de los tutores de los incapacitados, pues es igual, es un colectivo mucho menor, pero una vez que nos pongan en los centros de salud que es el tutor de esa persona, pues también podrá acceder a sus datos. Y de manera también ampliativa, esto ya es otra, lo que he puesto el ejemplo, que es lo que más tenemos la demanda, es de aquellas personas mayores que están usando y usan bastante la carpeta de salud, que esa misma persona pueda abrir y permitir que cualquier otra pueda acceder a sus datos de salud. Está pensado para hijos que lo hagan con sus aitas, con las amas, pero también para cualquier otro tipo de persona. Y se hará también en la propia carpeta de salud, del cual ya es usuaria esa persona, pues poder dar en base a responder pues a un DNI determinado, el poder dejar a ese DNI y a esa persona que acceda. Para toda la comunidad y no hemos querido poner ahora, pues por el lado que es el mes de julio, estamos pilotando y en septiembre ya podrá ser una realidad para cualquiera que lo quiera pedir. Sí, efectivamente, en los centros de salud, o sea, ahora lo que ocurre ahora cuando una persona quiere, yo voy y quiero acceder a la carpeta de salud, tengo que ir al centro de salud. Tengo que ir al centro de salud dando un teléfono, dando un mail y demostrando que soy yo mismo, es decir, con el DNI, para que desde el centro de salud ya se pueda gestionar que uno pueda entrar a su propia carpeta de salud, claro, hasta la suya. Pues estos lo que exige son una serie de comprobaciones, estos colectivos van a exigir una serie de comprobaciones, no solamente de la persona, sino, como digo, o del tutor legal, o de ser el padre, o de, en el caso de último, es que uno mismo, que ya es usuario, pueda desde la propia carpeta de salud decidir que otra persona o otras personas pueden verlo.
Bai, irailatik aurrera, osasun karpeta zabalduko ditu bere zerbitzuak. Oso zerbitzu importantea dela iruditzen zaigu, non pertsona bakoitzak baditu datuak, bere datu personalak, hor eukitzake bai historia klinikari buruzko bere datuak, bere probetara juteko itxaron zerrenda batean nola dagon, emandako prozesoetan, eta orain esaten ari gera, ez bakarri pertsona horiek ere bere batez ere adinduekin gertatzen zaiguna, normalenean bere familiakoek, bere semea, bere alabak, badute sartzerik berak baimena emanda. Orduan, bueno, pues hori nik uste dut aipatzeko dela, zerbitzu gero eta zabalago ematen ari garela, zerbitzu hauetara parte hartzen ari den jendea gero eta gehiago dira, hor aipatu dira datuak, gaur egun estamos en número de usuarios en
100.000 accesos en estos 6 en este primer semestre 98, casi 100.000 accesos hemos tenido.
Bueno, horrek esan nahi du gero eta gehiago sartzen ari dela, ikusten ari gera erabilgarritasun handia ematen duela eta nik uste dut etorkizunari begira oso interesgarria izango dela bide hau.
Sí, sí. Habitualmente no hay más que ser padre para saber que uno quiere tener toda la información también de su hijo, desde, como digo, el calendario de vacunación hasta todas las pruebas o las analíticas que le han realizado cuando fue a urgencias, el informe de urgencias, en fin, lo que es la historia clínica. Y en este caso pues es una demanda fundamentalmente de los padres para poder tener el acceso ágil que lo tienen para sí mismos, pues también para sus hijos. Pero no menos, aunque sí en cantidad, no en calidad, también es el de los aitas o los aitonas y las amonas con sus hijos, porque también habitualmente, pues por la edad ya hemos visto, acuden muchísimo más al médico, se acude cuando se es mayor que cuando... Entonces sí que muchas veces hemos observado que a veces la propia carpeta de salud del señor mayor muchas veces está ya propiciado por el mismo pues el hijo o la hija, que es el que gestionan de alguna manera que la ita o la ma tengan esa carpeta de salud. Y lo que ahora damos es un poco la posibilidad más cómoda de que esa misma persona pueda autorizar, pues, a su hijo, a quien quiera, o a su hija, a poder ver sus datos en salud. Claro, hablamos de datos de salud, hablamos de una mejor información para poder, pues, atender a sus padres o sus allegados, tener más información, no solo de sus informes o sino incluso de las consultas, de cuándo tiene la siguiente consulta, en fin, bueno, de todo lo que es la información, de una manera que, bueno, pues menos liosa, porque a veces la información oral de qué está tomando un paciente, qué no está tomando, cuándo tiene la visita próxima, qué es lo que le dijo o no le dijo el facultativo, pues todos sabemos que bueno, es buena, si no hay más, pues es la mejor, pero tenemos medidas ahora como estas que la tecnología pues viene a nuestra ayuda, que cada vez más afortunadamente yo creo que las personas la están usando de manera diaria y no les es extraño ya acudir a la fuente.
Bueno, zahartze prozesua gertatzen ari da, hori badakigu, duela 30 urte hitz egiten ari gela horretaz, baina hemen datokin garbi ikusi dugu, adibidez, ospitaletara juten den ingresatzen dutenak, azkeneko 10 urteetan, ba, 5 urte zarrago direla, bataz beste. Gaur egun lehen duela 10 urte, 45 urteko adina baldin bazuten, bataz beste, gaur egun 60. Eta aipatzeko da, oso aipagarria gertatu da, sarrera horiek ospitaletara joaten ari den pertsonak, 121a ja 80 urte baino gehiagokoa direla. Eta azken 10 urteetan bikoiztu egin da edade horretan sartu direnak. Lehen 26.000 ingurua baldin baziren, gaur egun 42.000 dira. Beraz, hor ikusten dugu garbi, bikoiztu egin dela 80 urtetik gorakoak, adibidez, eta hori da adierazgarri modu adierazteko edo modu garbiena ikusten dena zenbat edo nola ze ibilbidea hartzen ari dan eta baitare hor ondorioa hor ikusi dugu, zenbatetan, zenbate ebakuntza gehiago egiten ari dira, ia euneko amarra izan da azkeneko sei hilabetetan, kontsultetan, urgentzietan, bueno, hori badakigu gero eta gehiago dela, eta bueno, horretarako gure integrazio plana horri erantzuteko egina dago, non lehen asistenziakoak, ospitalekoak, danok batera lan egin behar dugu, prozesoie gero eta itxiagoak, eta gizarte zerbitzuekin eskutik helduta.
No, no, y está el del año pasado también. A ver, vamos a ver en qué... en la... Ah, ¿no está? Sí, ah, sí. Son 90.000, 73.000. Cuando hablamos de estos, de estas cifras... Oh, vale, pues aquí no. Es verdad que en todo no hemos podido... De todas maneras, les podremos enviar seguramente porque, vamos, son cifras muy similares, son datos poblacionales, entonces como van al 100% de la población, pues es los que toque, ¿eh? Hay que hacer cada dos años, bueno, el del cribado prenatal son los, lógicamente, los embarazos, y el resto son programas poblacionales, pues es a toda la población. La participación es similar, el 70% y el 76%, ahí anda siempre, el de mama suele andar entre 75% y 78% o 79%, y el de colon, creo recordar que está siempre en torno al 70%, cuando digo siempre, tampoco fue a finales de 2013, cuando ya hace a toda la población. Finales de 2013, primeros del 14 es cuando conseguimos que sea ya al 100% de la población. La respuesta del 70%, que puede parecer que no es muy, muy buena, entendemos que sí, porque cuando uno se pone a ver cuál es la respuesta en los demás países europeos, y no hay que compararse tampoco solo con el Estado, pues porque seguramente en el Estado es un programa que realmente... no ha cuajado en muchas autonomías todavía, no como la nuestra, pero sí cuando uno se refleja con otros países de los que están más altos, el 70% es muy alto. Bueno, como ve, el aumento es del 41 por millón a 42 por millón. Son puntos, son, como digo, muchas de estas informaciones son puntos a 30 de junio. Lo importante es la tendencia. La tendencia es que seguimos en lo más alto a nivel mundial del es decir, bueno, esto es como pues en las donaciones de sangre o en, pues siempre nos hemos caracterizado como pueblo solidario para estar aquí en niveles muy altos siempre de donación.
Luego yo creo que en el caso este de la donación de médula ósea, el Hospital Donostia, que es el hospital referente, hay un equipo que lleva trabajando en los últimos años con mucha intensidad y eso también pues hace que extiendan esa situación o ese buen servicio al resto de profesionales que son los que al final permiten vehiculizar, ¿no?, las donaciones. Bueno, pues esa es la reflexión, es que evidentemente la sostenibilidad del sistema pues es una gran preocupación, ¿no? Antes lo decía, yo creo que en euskera, que el tema de lo que es la demografía, la situación de la demografía, el futuro de esa pirámide poblacional, que ya en vez de pirámide es como una especie de un árbol con una base más estrecha, ¿no?, porque las áreas de menores pues son inferiores son mayores las defunciones que los nacimientos en un año, ¿no? Esa situación que se viene previendo y se viene trabajando durante tantos años y se pone siempre el tema de la sostenibilidad. Pues bueno, yo creo ahí hay que decir que venimos trabajando en paralelo con ello, ¿no? Con la, yo creo que somos más eficientes cada año. La tecnología ayuda pues muchísimo a responder esto, ¿no? Y como resultado también, mirando hacia atrás, es que Osakidetza es una organización sana desde el punto de vista económico, que paga a los proveedores en fecha, que cerrado los últimos tres años que se han cerrado en esta legislatura, 2013, 14, 2015, se ha cerrado en equilibrio, con un gran esfuerzo por parte del Gobierno a que ello sea así, y a que estos incrementos que he ido teniendo pues han tenido una respuesta también de adecuación de presupuestos. Entonces, bueno, pues esa es la un poco así esa valoración. Pues complicada, sí, pero creo que también tenemos la garantía y la fuerza que te da también los datos pasados y de que a esto le hemos podido ir haciendo frente, ¿no? Y seguimos trabajando con ello porque los niveles de mejora, tanto de que nos pueden, desde el punto de vista de la eficiencia, de que con los recursos que tenemos los podamos gastar mejor, todavía ese camino tiene recorrido.
¿Somos más eficientes?
Somos más eficientes, cada día lo somos. De hecho, si la actividad sube a estos niveles, pues los gastos no suben a ese mismo nivel. A veces hay elementos que inciden negativamente, como por ejemplo cuando salen medicamentos que son muy, muy caros. Lo hemos visto con el tema de la hepatitis C, por ejemplo. Pero bueno, con gestión es lo que tenemos. Para eso estamos por detrás, para ver cómo hacemos que con los recursos que tenemos podemos hacer frente a todo, ¿no? Y hasta este momento pues lo estamos logrando.
Con este panorama, imagino que hacer frente a las reivindicaciones de sindicales, entre ellas la de la carrera profesional con efectos retroactivos a 2012, es una ilusión por parte de los sindicatos.
Sí, nosotros cuando el tema de la carrera profesional, que es un elemento particular de nuestro colectivo y que bueno, pues en su momento se tomó la decisión de no continuar y de no hacer nuevos reconocimientos. Nosotros lo tenemos en la oferta que hemos hecho a los sindicatos, y cuando hemos promovido sí activarlo, y lo hemos hecho este año, en las negociaciones de este año, la propuesta ha sido de activarlo en el último trimestre, pero la reivindicación va a que no es aceptado en esa línea, sino que se quiere con efecto retroactivo. Y a eso es lo que estamos diciendo que no disponemos.
¿Y si los tribunales dicen que sí? ¿Hay que liberar?
Pues creo que nuestra obligación es acatar la justicia y, bueno, pues esperemos que los tribunales no decidan eso.
¿Cuánto tiene que crecer el presupuesto de Osakidetza al año que viene?
Pues todavía los presupuestos, el Gobierno ha decidido o está trabajando con ellos porque el mecanismo se tiene que seguir en marcha, pero bueno, todo dependerá de todavía las previsiones de ingresos fiscales, es lo que al final el fondo, el origen de los presupuestos todavía no se han determinado, con lo cual yo no le puedo adelantar ese dato. Yo pues pediré lo que también al final en esto pues es un acuerdo de que lo que el Gobierno puede, porque tiene que destinar a muchas cosas, y nuestra función también está en intentar adecuarnos. Entonces no son cifras que en este momento estamos trabajando ni barajando, ¿no?
Se acaba la legislatura sin acuerdo sindical de ningún tipo, más o menos. Es la piedra en el zapato de
Pues sí, hubiéramos querido que fuera otra cosa, que hubiera sido otra cosa. Los niveles de acuerdo han sido mínimos. Creo que al final las decisiones que hemos tomado han sido importantes y las hemos hecho después de un diálogo que creo que muy grande, porque el nivel de reuniones, le puedo decir que ha sido el mayor de cualquier otra legislatura, con lo cual los intentos que se han hecho han sido muy importantes. No ha habido acuerdos salvo alguno en alguno que conseguimos con el sindicato médico en su momento. Hubiéramos querido que hubiera sido de otra manera, pero lo que le decía, creo que de los temas que eso no quiere decir que no se hayan realizado, que se han las cuestiones que se han planteado en la mesa que no se hayan realizado, porque de hecho no tenemos más que ver pues las OPEs que se han hecho, que han ido todas a la mesa de negociación, pero no son aceptadas, pero bueno, al final son decisiones que sí tomamos, igual que para cuando hacemos concursos de traslados o las plazas que de nueva creación o la apertura del hospital de Urdulis, etcétera. O sea, que no es que eso signifique que nos hayamos quedado quietos, sino que lo que en la mesa se ha trabajado, hemos oído cuestiones de los distintos representantes sociales, algunas las hemos incorporado, aunque no haya habido por detrás algún acuerdo. Bueno, epeak noski gero eta gutxiago dira, duela bi aste edo nonbait egin genuen azkeneko bilera, mai sektoriala, jarraitzen ari gera, azkeneko bi astetan bilerak egon dira, sindikato bakoitzarekin, eta saiatzen ari gera, noski hau udara honetan edo zerbait lortzen baldin badugu, orduan bai, aterako da zeo zer, baina hortik aurrera pensatzen dugu ja, pues, bueno, gauzak ja legintzaldi bukatuko da, eta ez da izango unea ba, akordioak lortzeko. Bueno, besterik ez baldin badago, eskerrik asko, eta beste bat arte. Muchas gracias.